A continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente. Se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Esperando que podamos hacer enlace respectivo con nuestro amigo Pedro Alarcón, quien se encuentra ya en los cerros de Valparaíso, donde estamos sonando también los días sábados en la Radio Placeres, 87.7 a la izquierda del dial. Y contentos también de estar sonando acá en el litoral norte, debiéramos decir, o parte del litoral central, justamente al centro, ¿eh?, del litoral, acá en la comuna del Tau, en el 107.1 FM, y también hasta Isla Negra y Cartagena. Así que en esto que nos convoca semana a semana, que es la conversación de temas coyunturales, de temas que nos afectan de una u otra manera, en este diálogo que se llama Del Valiente Según Historias. Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Juan, esperando la conversación que nos convoca semana a semana.
Así es, pues, choro. Bueno, vamos de directo a lo que nos convoca, ¿eh? Valga la redundancia, no queremos ser majaderos, pero esta semana ha sido bastante noticiosa y una de estas noticias que ya se viene arrastrando hace más de un mes, o estamos por ahí cerquita, 31 días, no sé, es el paro del registro civil. Y vemos cómo parece telenovela el asunto. Yo por lo menos lo que alcanzo a leer y ver por ahí, donde van estos dimes y diretes de un lado y de otro, y resulta que no hay una solución efectiva a las demandas de los trabajadores del registro civil. Hemos visto también cómo durante esta semana han tenido el apoyo de otros funcionarios públicos, gente que perteneciente a la ANEF, y uno se pregunta, ¿y esto cómo se soluciona? Más aún cuando la propia presidenta de los funcionarios del registro civil, Nelly Díaz, y ahí entra la controversia con la de justicia, en cuanto a que no hay un diálogo real, no hay un diálogo efectivo. El otro día escuchaba algo y me hacía bastante ruido, o eco, no sé cómo llamarle, el hecho de que el gobierno dice dialogar y en realidad es una conversación, ¿cómo decirlo?, no fructífera. Eso no es diálogo, eso no es diálogo. ¿Y por qué lo menciono? Porque vemos cómo se ha vuelto una práctica común no escuchar o hacer oídos sordos a los reclamos de la gente trabajadora, como nosotros, como cualquier ciudadano de a pie, pero cuando se trata de entrar en conversaciones con el empresariado, aún yo recuerdo que hace una o dos semanas atrás se molestaron los de cuello y corbata porque la presidenta se había ausentado en una de sus reuniones. Entonces uno dice, ¿dónde está puesto el foco aquí? ¿Cuáles son los reales intereses? ¿Hacia dónde va? No se van las políticas públicas de este gobierno, y me da la impresión que está haciendo agua por todos lados. No sé, Pedro, bueno, como introducción a este tema, ¿en qué podrías tú aportar?
Me llama la atención lo que tú dices, Juan, y me pesco de ello de decir que el gobierno actúa con soberbia, que no es una conversación infructífera. Claramente lo es, pues, o sea, uno se acuerda del paro hace pocos meses de la carrera profesional docente y es similar. Y uno busca también la información a través de los medios de comunicación y te hablan de propuestas, pero no dan en detalle las propuestas, no dan en detalle. Yo ayer veía, por ejemplo, que el Nelly Díaz decía ser no partidaria de ningún partido político. Por ahí también leí que era RN. El tema es que cuando los trabajadores se movilizan, yo creo que el partido de los trabajadores, pues, decir, la movilización tiene que ser acogida porque son demandas sentidas, porque en general la están encabezando las mujeres, el paro del registro civil, y creo que no tiene otra vuelta más que cuestionar el modelo de gestión que tiene el gobierno, pues en general cuando son las protestas para ellos las agitan por todos lados, pues. Pero cuando son en contra de ellos, la invisibilizan también, hacen lo mismo que hacía Piñera. Ajá. Entonces, Entonces, es como complejo el tema de la reacción, pues, o sea, los reactivos que son, los reaccionarios, que pueden llegar a ser gobiernos que entre sus filas tienen supuestamente gente demócrata que está, que debiese haber avalado, por ejemplo, el derecho a huelga de los trabajadores, porque la constitución política efectivamente no permite que los trabajadores que tengan más del 50% de su sueldo entregado por el Estado negocien colectivamente. Es decir, no tienen derecho a huelga, pero sí la OIT lo permite. Entonces, ¿cuál es el discurso que vamos a tener? Pues, ¿cuál es el discurso que va a tener el gobierno respecto de esto? Pues, ¿cuál va a ser la reforma laboral que se nos viene? O sea, si con este tenor están tratando los conflictos laborales, a mí me es preocupante y me hace ruido el tema de cómo van a tratar y cómo va a quedar la organización laboral después de esta reforma laboral, después de la reforma tributaria. No sé, o sea, la ley de presupuestos no contempla varias cosas que también están en pauta, Juan, pero en este caso puntual del registro civil, la modernización de este, pucha, depende de que una dirigente tenga cojones para pararse, y una dirigente, ¿cachai? Esa es la única que se ve, pero eso no es tan así, o sea, están las bases, están los dirigentes regionales. Yo creo que hay que mirarlo desde una perspectiva amplia y entender que esto no es de para cagarle la onda a la Bachelet o para cagarle el gobierno a la nueva mayoría, si el tema es construir dignidad de los trabajadores y trabajadoras, pues, y eso no pasa por afiliarse a tal o cual partido. O sea, yo creo que tiene que ver con eso, con acoger las demandas, y felicito que, por ejemplo, Andime o la NEF o los trabajadores públicos estén empezando a juntar y apoyando en las demandas que son comunes. ¿Cuántos trabajadores a honorario no hay en este país que trabajan para el Estado? Ya lo hablamos en el programa pasado. Entonces, está bien, y yo creo que eso, que los funcionarios públicos, y nada más que están pidiendo reconocimiento, no sé, por mostrar las papeletas de la gente trabajando en 600 lucas, 650 lucas, 30 años trabajando. ¿Quién vive con ese sueldo? ¿Cuál es el reconocimiento de la función de esa labor? Entonces, son funcionarios públicos. ¿Y los privados cuánto no ganan? Y después esos privados se quejan porque se tienen que ir al sector público y después se van al privado. Y así. Y nosotros ahí, haciéndole la pega todo el rato, como funcionarios, como buenos burócratas, le hacemos la pega todo el rato.
Claro. Bueno, reiterar algunas cosas que tú muy bien señalas y que conversábamos también la vez pasada junto a Óscar, ahí el compa del Despertar de los Trabajadores. Por ejemplo, la imposibilidad de una huelga real y efectiva dentro de la legalidad, porque la huelga, o sea, se hace efectiva igual, pero ahí es donde empieza este juego de desvirtuar las demandas reales y justas de todos los trabajadores por parte del gobierno. No tenemos derecho a huelga, nosotros tampoco tenemos derecho a sindicalizarnos, hay trabas de distintos tipos, y sin embargo uno ve cómo los personeros del gobierno entregan la información, bueno, desde la vereda que ellos están, pero sesgándola, y mucha gente se queda al otro lado de la pantalla, que muchas veces sirve como herramienta de ¿cómo decirlo?, de desinformación, en el sentido de, ¿cómo se llama el ministro secretario general de gobierno? Es de apellidos Díaz, yo soy re malo con los nombres, bueno, los que escuchan este programa ya lo saben, Marcelo Díaz, ¿cierto?
Marcelo Díaz.
Y él decía el otro día, no, esto es ilegal, está fuera de la ley, los empleados públicos se deben al servicio, como que si uno se debiera nada más que a hacer el trabajo y sin velar por los derechos individuales, y que además en este caso son colectivos. Y hablaba, por ejemplo, de que los funcionarios públicos eran inamovibles, pero ahí yo, bueno, ¿para qué te digo lo que dije en ese momento? Y los que estamos a contrata, ¿qué pasa con nosotros? ¿Acaso no somos también funcionarios públicos? Y él habla de la inamovilidad, y sabemos que esto de los funcionarios a contrata se replican en todos los estamentos del servicio público, lo mismo pasa en los colegios. Entonces, la verdad es que es molesto ver cómo ¿Cómo se entrega una versión más que la otra? Aunque de todas maneras se ha mediatizado el asunto, no es menor lo que ocurre. Sabemos que hay molestia también por parte de los usuarios. Sabemos que hay trámites que están ahí pendientes. Veíamos también cómo durante esta semana, reitero, por ejemplo, el servicio médico legal se plegaba a la movilización por un día, pero es un gesto que desde el mundo del trabajador se valora. Ya quisiéramos que hubiera ocurrido lo mismo con los profesores. Y el gobierno, insisto, oídos sordos. Aun cuando yo siento también que se ha presidencializado, no sé si está el término correcto, un poco el asunto. Cuestión que no pasó con nosotros, con los profesores. Porque en definitiva terminamos hablando con un ministro que se va, los parlamentarios que sabemos, algunos de ellos que enarbolaban las banderas de lucha cuando eran estudiantes, hoy día se han vuelto las chaquetas. Y uno dice, pucha, ¿cómo lo hacemos? Yo de verdad siento que el gobierno está haciendo agua. Aunque vuelvo también a retomar el tema, veo que parece que hay cierta preocupación por parte de la presidencia. Sé que se han llamado algunas reuniones ahí en La Moneda. Entonces, en realidad no veo por dónde vaya la solución. Creo que hay una oferta también para el 2017 de generar algunos recursos para los trabajadores del registro civil. Pero uno dice...
Bonos.
Uno se pregunta, o sea, como un simple ciudadano, ¿serán posibles esos bonos? En el sentido que como se ve, o sin querer ser agorero, parece que el próximo año va a ser tanto más complejo que este. Y así vamos pateando todo, va al 2017, 2018, y entonces se hacen promesas que no pasan de ser eso. Y luego se cumple a media o simplemente no se puede porque el presupuesto no lo permite. Entonces no sé, Pedro, por dónde podrá ir la solución. ¿Qué piensas tú?
No, y se está hablando de la palabra. O sea, se ha dicho que José Antonio Gómez, ya en su paso por Ministerio de Justicia, había prometido algunos bonos, algunas bonificaciones por el tema de la producción. O sea, aquí está sujeto el tema del sueldo a la producción. O sea, mientras más gente atiendes tú en el registro civil, me da la impresión de que esos son los parámetros, así como nosotros en educación, vas a tener un bono. O sea, eso está condicionado a las condiciones laborales paupérrimas. O sea, está supeditado también a los avatares de la economía. Entonces, yo creo que eso claramente está condicionado y condiciona la función de cualquier trabajador, pues, o sea, no solamente en el registro civil. Y eso, esa política de los bonos atenta, es vejatoria contra los derechos fundamentales de una estabilidad laboral. O sea, tú hablas de, por ejemplo, inamovilidad de los funcionarios públicos. Pero ¿cuántos funcionarios públicos, siendo inamovibles, hacen mal la pega también? O reciben sueldos que no deberían recibir por pega que no hacen. Entonces, también hay que ver el otro lado. O sea, la evaluación sí, pero evaluación para mejorar las calidades de los trabajadores, claro. Y también mejorar las condiciones de estos, de todos. O sea, no solamente en el registro civil, insisto en eso. Y creo que esto de supeditar la producción al sueldo no me parece correcto, y como bien decías tú, depende de los avatares de la economía, y esa economía evidentemente se está tambaleando, está moviéndose. Y
lo que da más, no sé si decir raya ya a esta altura, impotencia, es que claro, son los empresarios, son los ricos de este país, los que, a ver cómo decirlo, los que ponen el grito en el cielo. Pero para alguien que gana millones y millones de pesos, quizás no es lo mismo que para alguien que no gana eso, sino que un sueldo mínimo, que se estanque la economía y todas las implicancias que esto tiene. Entonces, y vemos, y vuelvo a insistir, yo aún tengo esa imagen de ver cómo el empresariado se molestaba porque no estaba Bachelet cuando ellos hacen su cena. Y sin embargo, ¿qué pasa con la gente?
¿Eh? Del valiente se cuentan historias.
No sé, Pedro, en realidad vamos ahí un poco...
Y hay que votar por ellos después.
Claro, también, mira, delante cuando llegábamos acá a los estudios de la radio conversábamos con nuestro amigo Alfredo, que nos hace los controles, y qué salida nos queda, o sea, porque el diagnóstico ya está claro, pero es cómo revertimos esto de una vez por todas. Hablábamos puntualmente de temas locales, que ya también podremos hablar más adelante en el programa de hoy, pero uno no ve... a ningún político, yo lo digo, bueno, esta es mi opinión, no veo a nadie acá en San Antonio, salvo por ahí algún concejal o candidato a concejal que pudiera representar medianamente lo que uno piensa, para que la tortilla se dé vuelta de una vez por todas. Entonces, pucha, no tampoco queremos ser tan pesimistas, pero... es tiempo de que una palabra que está un poco manoseada quizás, pero que yo creo que en este caso sí aplica, la gente se empodere, ¿cachai? Que la gente se informe y que haga notar su malestar. ¿De qué forma? Bueno, ahí es donde hay que empezar a organizarse. En el voto, no sé, ya sabemos que hay un proceso constituyente, se hizo... en las elecciones pasadas hubo gente que manifestó su interés por una asamblea constituyente, pero ahora también cómo vemos cómo todo se desvirtúa y se habla de procesos constituyentes y qué sé yo. En realidad, como digo, amigos Radio Escuchas, que nos siguen a través de Radio Galáctica y también allá en La Placeres, y de repente sonamos también por allá en Quilicura, saludo a la gente que pueda quizás escuchar alguna retransmisión de este programa, en Parinacota Radio Popular, en Radio y TV también, así un saludo afectuoso a todas las radios comunitarias, no solo a las que he mencionado yo, pero insisto, ¿hasta cuándo el gobierno hace oídos sordos? No sé, Pedro, te tiro la pelota porque en realidad pienso en la salida, pienso en la solución y no la encuentro.
Y no la hemos encontrado muy luego, Juanito, mientras la gente siga... No, sí, mientras la gente siga siendo esto así, o sea, lamentablemente el juego está bien vendido, o sea... Los medios de comunicación los tienen el eje político e ideológico para, no sé, decir que lo que se está haciendo y lo que está por venir va a ser mucho mejor de lo que teníamos, siempre va a ser el mismo cuento, y lamentablemente la gente va a seguir creyendo y validando un sistema que tal vez con el voto se podría arreglar, pero teniendo gente nuestra. Pero eso es difícil, o sea, con la estructura política, el duopolio político que tiene este país, difícil. O sea, se dice ahora una ley de nuevos partidos políticos, pero es nada, o sea, cambio constitucional, nada. Asamblea constituyente, nada, no, o sea, sin ser pesimista, ya no creo en el viejito Pascuero. Eso, no creo en el viejito Pascuero, por lo tanto... Hay que seguir dándole nomás, pues esto no tiene una solución ahora.
Yo creo que el viejo Pascuero se pondría más colorado todavía con cómo se dan las cosas con este pseudo socialismo. En fin, para amenizar esto un poquito, vamos a ir con un tema musical. Se trata del tema Malena de Actitud María Marta.
Del valiente se cuentan historias.
Oiga, ¿cómo le explico que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito y que la que era sometida lo tiene bien cortito. Ay, papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola, el déspota de mano larga y mentira. te corta el músculo, que se desata y se desborda. Involucionando ando al simio del pasado, señales de un cerebro débil, subdesarrollado, adrenalina, mijo, testosterona en altos grados, neuronas ausentes, puños, hematomas, trajes y corbatas recubriendo al energúmeno, que de noche le da golpes y de día hace los números. No hay negociación con la brutalidad, pa' afuera, pa' la calle, primero la dignidad, sin excepciones, escuche que no hay lugar pa' ningún rey, si le falta el respeto, que le caiga la ley, que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción, si te maltrata, mija, ni olvido ni perdón.
Ruge la murga,
ruge,
cual mujer dando vida,
dale a buscar
su melodía cruda.
Durante años me explotaron y arrancaron de mi vientre a mi más preciado hijo desgarrado entre mis dientes, me humillaron, violaron, ultrajaron, saquearon, llevándose de mí las riquezas que no regresaron, causando enfermedades, genocidio, muerte, hambre, chupando de mi cuerpo como vampiro mi sangre, bajándome la autoestima, buscando desmoralizarme, haciendo que de mis raíces renegara hasta avergonzarme.
500 años, ahí enseñándote el camino y controlando.
Sobre mi piel azotes, palos y balazos, mientras veía a mis propios hijos desangrándose en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre inclaudicable, aunque me maten siete veces, ocho voy a levantarme. Contra viento y marea, relámpagos y rayos, María Esperto, carpintero, madre de Plaza de Mayo. Los tiempos han cambiado, escuchen rugir a los vientos. Vamos a liberarnos,
aunque truene el escarmiento.
Con todas las mujeres de la historia masacradas, mi nombre es Latinoamérica y no voy a ser tu esclava. Por todas las mujeres que le pusieron agallas, mi nombre es Latinoamérica y no nos callan.
Ruge la murga, cual mujer dando vida, su melodía cruda.
Escuchen esto, esto se ha puesto serio, pa' fuera el machismo, pa'
Del Valiente, se cuentan historias.
Bien amigos, ahí pasaba el tema Malena con Actitud María Marta. Murga consciente, murga uruguaya, ¿no, Pedro?
Claro que sí, pues compañero, bonito recuerdo de...
Sí, yo hoy día
me estaba... República Oriental del Uruguay.
Me estaba acordando hoy de ese viaje, pero en fin... sigamos en esto que se llama El Valiente 50 Historias. Recordar que estamos sonando a través del 107.1 FM desde la comuna del Tao, corazón del litoral central, para las comunas vecinas también, en el Quisco, el sector de Isla Negra, y en Cartagena, sí, se escucha, así que contentos. También agradecer el espacio que nos brinda Radio Placeres en el 87.7 FM los días sábados a las 10 de la mañana, y estamos también retransmitiendo a través de Galáctica los días domingos a las 8 de la noche, a las 8. Y si no, por último nos buscan ahí en www.radioteca.net. Sí, Radioteca, ahí queda el podcaster de este programa y también de todo el contenido que genera nuestra radioemisora Galáctica, donde nace la música. Bien, oye, otro tema que tenemos que hablar sí o sí es cómo empiezan a ver ciertas pequeñas luces de esperanza y por último de uno entiende que de justicia, y esperemos que sea efectiva y no quede solo en los bombos y platillos, porque tú sabes que a veces son mucho ruido y pocas nueces. Y me refiero al tema del desafuero del ¿qué es lo que es este compadre? Senador, diputado, Pedro, ayúdame tú. ¿Ah? Diputado Ortiz. Senador, bueno, disculpen nuestra inexactitud de repente, pero recordar que no somos periodistas y hacemos este ejercicio de difundir ideas y conversar un poquito como lo hace la gente común y corriente. Vamos al tema de lleno. ¿De qué se trata esto? Lo que ocurre es que la Corte de Apelación aceptó una solicitud del Ministerio Público para acoger el desafuero, lo que, según yo entiendo, podría implicar que este compadre tenga que ir a la justicia, siendo uno de los tantos vendepatrias de nuestro país, y según entiendo también tiene que ver con esta ley espuria, por llamarle de alguna forma, que es la ley de pesca. No sé, Pedro, si tú manejas más antecedentes para que podamos compartir.
Manejo antecedentes respecto de que no solamente sería el señor Orpi, sino que estaría Isasi, Rossi, la Comisión de Pesca y muchos diputados más o menos apoyando esto de en cualquier ala política tener colusión, cohecho o como quieran llamarle respecto de las votaciones que iban a tener estos honorables en el Senado y en la Cámara de Diputados. O sea, en el fondo las dos cámaras han legislado desde el inicio desde la vuelta de la democracia han operado en torno al empresariado, o sea, porque han tenido y porque está amarrada la Constitución, insistimos en eso, en esto de que las decisiones de cómo comercializar los productos del Estado pasen a manos de privados. O sea, no sé, pues, el agua, la luz, la telefonía, todo fue privatizado, las carreteras, Lagos hace poco tiempo dijo que si había que privatizar, se privatizaba. Entonces es difícil encontrar lineamientos políticos dentro de esta cáfila de
me gusta esa palabra.
Vendepatria, como dijiste tú, vendepatria. No sé si vendepatria.
Bueno, pero quizás no el recurso. O sea, el lenguaje, en fin. Pero es sí, que de repente no se me ocurre otras palabras, ¿cachai? Pero en definitiva son los recursos nuestros. Entonces, pucha. Yo creo no ser mala persona, no tener odio, ¿cachai? Pero es simplemente justicia, que la justicia opere. Pero igual me generan ciertas dudas el lenguaje que se emplea. Así, bueno, como empleamos también nosotros un lenguaje que tiene un sentido. ¿Y a qué me refiero? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Este señor Orpi está siendo investigado por delitos tributarios, por cohecho, lavado de activos, y aquí viene la clave de mi análisis, y por eventual fraude al fisco. Hay un dicho, creo que en el mundo judicial, que es así como a confesión de parte, relevo de pruebas. En este caso a lo mejor no es la confesión de la parte, pero las pruebas están ahí. O sea, hay boletas falsas, entiendo que por un total de 262 millones. Y sin embargo, se habla de eventual fraude al fisco. Y aquí viene otra pregunta que, bueno, en esto que es divagar un poco y pensar durante la semana en el poco tiempo libre que nos queda. ¿Qué pasa con el Servicio Impuesto Interno? Porque ellos están escudando, digo ellos, varios de esta cáfila, como le llamas tú, Pedro, en que no hay una denuncia formal por parte del Servicio Impuesto Interno. Entonces el Poder Judicial o a quien le corresponde tomar las cartas en el asunto dicen, pero es que no hay denuncia. Y si no hay denuncia por parte de la autoridad competente, nosotros no podemos hacer nada. Y vemos también cómo se van colocando en estos, ¿cómo decir?, departamentos, dentro del aparataje del Estado, a gente que resulta ser de confianza de aquellos que, según yo entiendo, a lo mejor soy muy mal pensado, Lo único que van a hacer es blindar a toda esta cúpula dirigencial y política, porque no les conviene. Ahora, espero estar equivocado y que caigan todos los que tienen que caer. Ahora, un tema que no es menor, dice relación también con que esto afecta de manera directa a la llamada ley de pesca, esa ley Longueira, que hemos visto nosotros, vivenciado, observado acá, supongo que lo mismo pasa en Valparaíso, puertos vecinos, caletas, hay caletas también en ambos puertos, donde la pesca artesanal vive en la miseria, y donde estos recursos, los votos, tú mencionaste delante a la señora, señorita, no sé, Marta Isasi, mi memoria, ustedes ya saben, amigos, radio escucha, es un poco frágil. Y esto ya se sabía hace tiempo, cómo estos grupos empresariales financiaban campañas políticas, se respaldaban a través de boletas falsas, y los descarados, no se me ocurre otro término, los descarados, en definitiva, votaban a favor de leyes que favorecían a estos mismos que habían entregado el financiamiento para sus campañas. Así que también es una tarea pendiente, una tarea que a través de los micrófonos y de las señales por las cuales podemos sonar, yo creo que es necesario difundir. No sé si es anular la ley de pesca, la otra vez había un tema ahí de carácter semántico, porque implica también, si se anula, entiendo yo, a lo mejor no es correcto el término, como un... A ver, ¿cómo decirlo? Una acción compensatoria por parte del Estado a estas pobrecitas 7 familias. Entonces, córtenla. Yo creo que esta campaña para anular la ley de pesca debiera ser conocida por toda la ciudadanía de nuestro país y por todos aquellos ciudadanos conscientes, por lo demás, y firmar donde haya que firmar, difundir. Sabemos que este fin de semana, acá en la lonja pesquera en San Antonio, es el 31, parece que es. Día sábado, desde las 2 de la tarde, se va a llevar a cabo un acto en repudio de esta ley que ha sido nefasta para el mundo de la pesca artesanal y todo el mundo que labora en torno a ellos. Voy a buscar el dato y de ahí se los voy a dar más exactamente, pero se trata de Jibia Rock, una actividad similar a la llamada Lola Merluza que se hizo en Santiago y otras ciudades. Que van en repudio de esta de estos chanchullos que Orpiz y otros más fueron cuajando. Ahora, si son delincuentes, ¿qué es lo que corresponde? Que vayan a la cárcel. Pero insisto, que el Servicio de Impuestos Internos haga también su trabajo. O sea, hay boletas falsas, los datos, los antecedentes están, y sin embargo se habla de eventual fraude al fisco. Oye, tengo que pagar unos impuestos por ahí y ahí me va a caer todo el peso de la ley encima. Pero ¿y a estos qué les pasa? Ya vamos a hablar también de las colusiones que se han dado y que han salido a la luz el día de hoy. No sé, Pedro, de repente me extiendo un poco en esta reflexión, pero es parte de este ejercicio de difundir ideas. Te cedo la palabra.
Sí. Sí, en eso que estabas enunciando tú también, Juan, de la colusión, se supo que las empresas que producen el papel tisúe, que no sabía cómo se llamaba, yo sabía que era el papel para limpiarse el poto nomás, o el confort, claro, las empresas que distribuyen este vital elemento, están coludidas y se coludieron al interrumpir en el mercado la cuenta del supermercado líder, pues con su papel más barato. Ellos regularon el mercado, se dejaron unos porcentajes de 76-24 y tenían un cierto. Igual yo escuchaba hoy día el tema de la colusión en el nivel que se daba, pues, o sea, se mandaban partes de matrimonio con claves, se mandaban correos con usuarios ficticios, utilizaban chip que duraban, por ejemplo, el día, te compras el número, llamáis un rato y ahí corta. O sea, y eso, en esas técnicas cayeron, está involucrado el señor Gabriel Ruiz Tagle junto a Jorge Morel, también ex ministro del presidente Piñera, don Gabriel Ruiz Tagle. Por lo tanto, el nivel, esa alta esfera política, la colusión, ya sabemos lo que pasó con las farmacias, con los pollos. Ahora, no sé, pues me acuerdo de
los buses,
célebre economista, claro, Adam Smith y los padrecitos estos del capitalismo, o sea, que el mercado se regula solo. No se ha regulado solo nunca, o sea, siempre está regulado por ellos. Nunca va a estar regulado por nosotros, por supuesto, pero esto de la corrupción y del repudio que genera, nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol respecto de cuántos mercados más están siendo coludidos. O sea, no creo que sea solamente la farmacia, los pollos o el confort. No, es mucho más. Pues el desfalco y el nivel de desparpajo con el que actúan sin ninguna regulación. Pero después van a la escuela, Juan, aquí me meto al tema de que después van a la escuela a los niños a enseñarles cómo ser buen consumidor. Y les pasan horas de teatro.
¿Ya?
¿Dónde? Y el consumo racional, no, es cómo consumir, cómo ser un buen consumidor.
Pero Pedro, sí, discúlpame, cuéntame un poquito más de eso porque me parece interesante. ¿Qué obra de teatro? ¿Dónde la diste?
No, fueron en la escuela donde yo trabajo, fueron del
Cernac. ¿Cómo ser un buen consumidor?
Claro, claro. O sea, tenés que...
Eso te habla de la escala... Disculpa, de la escala valórica.
Con el poco de plata que ganáis tenés que hacer maravillas, distribuir la plata y ser un buen consumidor. O sea, ser responsable con las cuotas que tenés que asumir. Y tú sabés que va a tener algo en este país, tenés que endeudarte a 30, 40 años. Pues entonces... le enseñan a los niños cómo consumir. No son derechos, ellos no son ciudadanos, son consumidores. Entonces, claro, esa cuestión semántica, creo yo que le hace bastante daño a los niños y en general a la población, porque la población hoy en día no está alegando por sus derechos ciudadanos o está alegando por derechos de consumidor. El tema de la internet está muy lenta, alego, o esto aquí, alego, pero solamente en el plano comercial, pero de la dignidad humana nada, o sea, de tener condiciones laborales dignas, condiciones para tus niños dignas, no, pues eso no es parte del lenguaje.
Ay, por lo tanto, señor.
Cuando tú dices, Juan, ¿cuándo cambiará esto? Como dice Redolé, ¿cuándo llegará el socialismo? Tamaño luz de eso, o sea,
cuando se da vuelta la tortilla.
Rearticulación.
En fin, choro, que caigan todos estos delincuentes. Con suerte sabemos que nos van a mandar una clase de ética, pero en fin, nosotros aquí estamos difundiendo ideas. La semilla, no sé, esto que es la idea, algún fruto deberá haber. Para amenizar esto con un poco de música consciente, vamos a hacer un intermedio musical. Se trata de Portavoz y Subverso con el tema ¿Dónde empieza?
Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final.
Del valiente se cuentan historias.
No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencian la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violentas en la venta de tus derechos y de hecho, es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violentos el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada. escuchada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia.
No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia si esta no toca tu puerta ni en la noche te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que es un sufrimiento y muerte para la gente del trabajo.
¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia.
¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social, cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas, cuando valga la pena buscar pega en vez de traficar o salvarse robando en la esquina, cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos, cuando el transporte público no nos trate como ganado, cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle, cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces, solo habrá guerra, 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 guerra.
Yo les pregunto, ¿de dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos? ¿Quiénes son los violentos?
Del valiente se cuentan historias.
Bien, amigos, ahí pasaba Portavoz y Subverso con el tema ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza la violencia? ¿Y dónde va a terminar todo esto? Bueno, me parece que es parte de la esencia humana. El tema es que a veces esta violencia atenta contra la dignidad misma de la persona. Las desigualdades, las injusticias. Bueno, nos gustaría que fuera distinto. Pedro, ¿estás por ahí? ¿Sí?
Aquí estamos, Juan.
Bien, nos quedan todavía unos minutos. ¿Te parece si hablamos también de estas volteretas? Hay que ver las vueltas del gobierno, hay que ver las vueltas que se da. Cuando el pueblo camina para adelante, el gobierno camina para atrás. ¿A qué me refiero? Durante esta semana hemos reafirmado lo que nosotros ya pensábamos en cuanto a algunos anuncios que se hacen con bombo y platillo, y con mucho aspaviento, y que después terminan en nada. Por ejemplo, en el tema de la salud y los recortes presupuestarios que en definitiva está haciendo Hacienda en distintos asuntos que nos competen y nos afectan directamente. Yo no recuerdo ya a esta altura si este año, el año pasado o el antes pasado, anuncios de un nuevo hospital para San Antonio, y vemos como cri, 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 no sé cómo, no pasó nada. O sea, el anuncio es como Piñera también lo hizo, pues pusieron acá unos carteles del nuevo hospital y la gente se hace expectativa. En Casablanca también creo que hubo anuncios al respecto y nada. Y así a lo largo del país, no sé, se hablaba de una cuestión así bien extraña, no recuerdo con exactitud, pero algo así como 20 20 hospitales construidos, 20 proyectos, 20 acá. ¿Y para qué? Para jugar con la gente, para
son cuestiones de campaña, no sé, en realidad, Pedro, ¿cómo explicarlo? Y es molesto, ahora, no es que sea magorero, insisto también en este término, pero es un poco de entender la jugada, y nosotros ya lo hemos dicho reiteradamente y lo hemos señalado en muchas ocasiones, son cantos de sirena. Entonces, qué lástima, qué rabia. Yo veía, por ejemplo, el otro día una declaración de Víctor Torres, diputado por acá, por nuestra zona, y él también decía que le daba pena, le daba rabia ver, siendo parte él también de la coalición de gobierno, cómo ahora vamos a creerle que efectivamente le da pena y rabia. O sea, otorguémosle el beneficio de la duda, ¿eh? Pero sabemos también que a veces hay lágrimas de cocodrilo. Lo propio hacía la señora Pepa Chocman, porque es parte del ejercicio. Salir como, defendamos a la ciudadanía, a nuestros electores, pero no pasa más allá del discurso. Después todos se dan las manos, almuerzan juntos, y sabemos lo que ocurre. Así que, Pedro, vamos por esa línea de salud, de recortes presupuestarios, si te parece.
Sí, a mí me da pena por... Yo le tengo harto respeto a un dirigente en San Antonio que se llama Rubén Mesa, que lo conozco hace muchos años por ser el dirigente de los jubilados portuarios y haber conocido a mi abuela. Él hizo la despedida en el cementerio. En fin, y me da pena por él porque es un luchador incansable respecto de los derechos que debiesen tener los sanantoninos. Esto también lo hago extensible a Casablanca y al biprovincial de Quillota, Los Andes, porque también era tan esperado este programa. Se escucha también acá en La Placere y hay mucha gente de Quillota, Los Andes, acá en Valparaíso, que también ven con desaprobación esto de que los hospitales prometidos no se construyan. Pues en Casablanca tampoco, pues entonces... Y te hace pensar también, Juan, a mí me hace pensar y me pone en duda respecto intento hacer la asociación del megapuerto. O sea, si no van a construir un hospital en San Antonio, también no van, dudo que vayan a construir un megapuerto en San Antonio también.
No, pero Pedro, yo creo que ahí discrepo un poco contigo, en el sentido de que ahí está la inversión privada, ¿cachai? No es el dinero nuestro, es el dinero de otro, que en definitiva, bueno, termina subsidiando...
Los privados la van a hacer
porque es beneficio para unos pocos el megapuerto, yo así lo entiendo, pero aquí estamos hablando de un tema claro. de salud pública, de un tema que debiera estar a resguardo, así como vivienda, educación, salud y la previsión, y vemos que el gobierno no hace nada. O sea, no sé, en realidad...
No es que no haga nada, Juan, sino que el tema es que proponen y proyectan cosas que no pueden cumplir porque, lamentablemente, como dices tú, lo dijiste en algún momento, o sea, se viene feo el panorama económico, pero entonces nos prometan cosas que no van a cumplir. O sea, tuvieron la desfachatez de decir la cantidad de metraje que iba a tener, por ejemplo, el Hospital de San Antonio. 57.117,11 metros de construcción y capacidad de 200 camas. ¿Dónde están esas camas? ¿Dónde está ese hormigón? ¿Dónde están los
equipos? En el discurso.
Los profesionales.
Oye, pero Pedro, claro, es cuestión de... Disculpa, Pedro. Discúlpame. Dale. Es cuestión de hacer un poco de memoria. Si no hay que olvidar que fue la propia señora Bachelet la que inauguró un hospital que no estaba terminado. ¿A dónde? Se me olvida el nombre de este pueblo allá en el sur. ¿Te acuerdas tú, Pedro?
El pueblo no me acuerdo.
Pero te acuerdas, había un funcionario municipal. Pero te acuerdas sí del hecho, ¿ah? Que sí, incluso sí, sí. Se contrató gente para que hiciera de enfermos sacar la foto y estuviera este hospital o consultorio allá en el sur sin terminar, y se hacen estos anuncios. Entonces, lamentablemente tenemos memoria cortoplacista. Te interrumpí, Pedro, algo quizás querías tú decir, disculpa.
No, en la misma línea, es decir, esto de la burla que se hace con la gente, con evidentemente San Antonio requiere un hospital, evidentemente Casablanca, Quillota, Los Andes requieren un hospital, pero el diseño y el modelo está propiciado para que los privados tengan sus clínicas, para que la gente deba ir ahí porque no puede ir al hospital. Por ejemplo, aquí en Valparaíso, no sé, pues leía unas declaraciones por ahí de que San Antonio seguía siendo el patio trasero de Valparaíso, pero es cosa de ver el Van Buren acá en Valparaíso y no encontrar ninguna diferencia, incluso peor. O sea, las condiciones y la calidad de vida atentan directamente contra la población. O sea, anda al Van Buren y te demoráis 5 o 6 horas. Anda al hospital Pedro Vicuña y te demoráis 5 o 6 horas. Anda al hospital de La Calera y en el hospital de La Calera es como una posta. Po.
O anda al de Talca.
Entonces, o al de Talca y te cambian las guaguas, no claro. sé, porque te vieron de una cosa que no corresponde. Entonces, y la salud pública, no sé, pues ¿dónde está? Po? ¿Dónde están todas estas promesas? ¿Dónde está? Da para que la gente cuestione bastante el voto, o sea, cuestione bastante a quién le entrega su apoyo. Po. O sea, no sé, por ejemplo, van a ser 150 diputados con una nueva ley electoral. 105 de estos diputados tienen que tener quórum para cambiar o modificar leyes constitucionales. ¿Qué garantía tenemos de que esos 105 diputados estén a favor nuestro si están acostumbrados a que las campañas
ninguna.
Y la corrupción de los privados? O sea, aquí el tema es, Kass una vez me lo dijo, po, menos y mejor Estado. Menos y mejor Estado, ¿qué quiere decir?
Me acordé también de esa entrevista. Hay que repetirla en algún momento. Me acordé también del nombre del pueblo allá en el sur, de Curepto. Igual me acuerdo de Piñera colocando la primera piedra de un hospital que tampoco nunca fue. Señalar brevemente que también durante esta semana hubo noticia en cuanto a la ley Ricarte Soto y toda esta gente aquejada por problemas de salud. ¿Cómo explicarlo? Gente enferma que padece, no sé, alguna enfermedad. Y es como... Es violento ver que se hacen promesas y cuestiones y siempre con letras chicas. Porque vemos que esta llamada ley Ricarte Soto no da cuenta de las necesidades en salud, en cuanto a enfermedades que son catastróficas. O sea, no sé, puede que me equivoque, pero el señor Ricarte Soto murió de, no sé, de cáncer al pulmón. Pero esa enfermedad, y fíjate que es paradójico, porque esa enfermedad no está dentro de las 11 que se anuncian va a cubrir esta ley. Entonces, y recibe el nombre de un personaje y resulta que la bandera de lucha que él... Y la lucha, no, más allá de la bandera, la lucha que realmente él dio, lleva un nombre, pero la enfermedad que él padecía no aparece, como otras tantas. Me acuerdo que alguna vez estuvimos también hablando aquí con una amiga que dirigía una fundación de la ictiosis, enfermedades que son quizás poco comunes, pero que no se contemplan. Entonces,
sí, pero, escucha, Juan,
te escucho, Pedro, sí, dale.
Sí, pero en honor a la verdad, igual el Plan Auge le ha beneficiado a muchas personas, o sea... yo recuerdo que mi viejo en vida se operó de catarata, me parece, sí, por el tema del Plan Auge, o sea...
Sí, pero
el plan
la ley Ricarte Soto es distinta, tiene que ver con enfermedades catastróficas que destrozan a una familia, que está ahí. Catarata, o sea, sin desmerecer, o sea, o sin menospreciar que también una afección... Es una cirugía menor, porque ¿cachai? En fin, pero podemos estar discutiendo acá mucho, Pedro, y lamentablemente Juan, te escucho.
No, quiero decir que, o sea, se intentan hacer avances, pero eso van a topar siempre con la indefinición respecto de qué es lo que se quiere. O sea, si no está en la claridad discursiva, creo yo, que tiene que estar, es lamentable porque la gente sigue creyendo que esto es asistencialismo, pues, y no, pues, son derechos sociales que tiene que garantizar el Estado. No es una cosa de caridad, pues, no es del bono, no es de la producción, es de, no sé, pues, en Bolivia están hablando de, de penalizar, por ejemplo, el tema de los cultivos transgénicos y están eliminados constitucionalmente. Po. Entonces, estamos a años luz.
Sí, estamos lejos, Pedro. Oye, te interrumpo porque, tú sabes, una hora de programa, tratamos de ser respetuosos del espacio que nos brinda tanto Radio Galáctica como Radio Placeres. Además que es simplemente el difundir ideas. Saludos finales, Pedro. Esperemos que la próxima semana tengamos un temple de ánimo un poco más. Buenas noticias, por fin. Estamos cansados ya un poco de ser tan derrotistas. Pero es a la luz de los hechos nada más. Pedro, saludos finales.
No, saludos a toda la gente que cree que esto se puede cambiar y que lamentablemente la desazón llega, y porque es así, pues, o sea, pero eso no quita que no nos vamos a reír, que nos vamos a construir en lo que se puede hacer en los espacios mínimos y sabiendo que esto es parte de la vida, pues es así la cosa y hay que dar cara, ¿no? Saludos a la Genigenia, a la Antonia y a las personas que hacen que esto siga cambiando y transformándose en las radios comunitarias, a la gente de Alejo Barrios que defienda lo suyo y nada, dale.
Por mi parte, saludos especiales a una prima ahí que tuvo una pequeña afección, y a todos quienes escuchan este programa a través de Galáctica y Placeres. Será hasta la próxima, amigos.
Saludos.
Tomate, zapallo, sandía, melones, zanahoria, caserita, miel, cebolla, limones, durano, zapallo italiano, caserita, miel. Ha helado a cien. Tomate, zapallo, sandía, melones, zanahoria, caserita, miel, cebolla, limones, durano, zapallo italiano, caserita, miel. Ha helado a cien. Hay helado. Bolsa 10 pesos. A 10 pesos la bolsa. Helado, no te ves, me lavo el maíz calentito, no te ves, me lavo el maíz calentito, bolsa 10 pesos, a 10 pesos la bolsa. A 10 pesos la bolsa.
Radio Galáctica presentó Del Valiente. Se cuentan historias.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la línea editorial de Radio Galáctica.